Este es un espacio para dialogar sin polarizar.
Una charla relajada entre amigos sobre temas complejos.
Esto es Diverbium, donde la palabra es nuestra lanza.
Con Diego Ortiz y Odile Erives.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Diverbium, su programa favorito. Es que, guapita, siempre digo podcast. Ajá. Y como que siento que se me traba la lengua. Pero pues es programa, es podcast. Pues aquí al micrófono, queridos audio escuchas.
Audiencia.
Audiencia. Yo soy Diego Ortiz y también aquí me acompaña la guapita.
Hola a todos, ya como siempre y como de receta, aquí estamos. Un placer que nos escuchen y saber que pues que están ahí, ¿verdad? Atentos a lo que ahora les traemos. Y hablando de la persona y hablando de lo que tenemos para este episodio, yo estoy muy contenta, muy nerviosa, muy emocionada. Nos acompaña la doctora Claudia Vega, de profesión pediatra, y por decisiones de su vida, psicoterapeuta. Y pues mi psicoterapeuta personal, obviamente, la quiero presumir para que presten más atención. Ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa. Ahorita radica en el país de Canadá. Entonces, eres nuestra primera invitada internacional.
¡Wow! Nos sentimos muy contentos, ya ven.
¡Qué honor!
Bienvenida, Claudia. Pues bienvenida, Claudia.
Muchas gracias.
A mí me gustaría empezar, Claudia. Pues hay palabras en lo que estuvimos planeando este episodio, que hablábamos de cómo es ahora el desarrollo de la mujer actual, de cómo ahora está en diferentes papeles, no nada más ama de hogar o no nada más ama de casa.
Ama de hogar, pues también.
Claro. Está bien.
Es mejor ser de hogar que de casa, porque el hogar sí tiene la connotación emocional, ¿no?
Sí, ándale, ama de hogar, profesionista. Entonces, bueno, tú ahora que tienes 14 años de experiencia, más o menos, sí, ¿verdad? Sí, se me quedó muy grabado en lo que es la psicoterapia. Me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué te hizo o qué factores hubo los que te hicieron decir hay que enfocarnos o hay que plantear el apoyo a las madres de familia con la psicoterapia, uh-huh, con todo este, uh-huh, proceso y esta revolución que todas traemos?
Bueno, en realidad tengo 12 años trabajando específicamente en eso, pero tengo, uh-huh, más años todavía trabajando con familias precisamente por ser pediatra. Entonces, cuando eres pediatra, aunque el paciente es el niño, en realidad no es el niño, es todo el entorno, ¿no? Y bueno, yo por un tema personal, o sea, yo primero que nada, yo me acerqué y tomé la decisión de estudiar esta maestría y dedicar mi vida a esto, por un tema personal. Porque siendo pediatra, tú te imaginas, tú bien sabes que uno tiene que estar disponible 24/7, ¿no? Y si eres un pediatra o un médico, pues que te gusta hacer las cosas de forma profesional, así es, ¿no? Uno se debe a su profesión. Sin embargo, para mí estaba generando demasiado estrés porque me sentía un poco incongruente dando toda esta atención, todo este tiempo, toda esta dedicación a otras familias y sintiendo que la mía estaba quedando atrás. Y eso me generó demasiado estrés, para no hacerte el cuento largo. Y en ese estrés terminé con crisis de ansiedad que me llevaron eventualmente, gracias a Dios, así lo digo yo, a buscar ayuda profesional. Cuando empiezo a trabajar en mí y me empiezo a dar cuenta de todos esos demonios internos tan enterraditos que tenía y los empiezo a trabajar y a enfrentar, empiezo a ver cambios muy significativos en mi vida, en mi entorno, en mi forma de relacionarme con mis hijos y en mi salud, ¿no? Porque yo llegué por un tema de salud que dije, ah, caray, esto no me lo enseñaron con esa claridad, no me lo enseñaron cuando estudié en medicina. O sea, sí te hablan del estrés, sí hablamos de las enfermedades idiopáticas, que es el término médico para decir aquello que no sabes a qué se debe, pero que se relaciona con el estrés. Pero cuando yo empecé a notar ese cambio, dije, la relación cuerpo-mente es muy estrecha. Entonces decidí formarme, empecé a aplicar todo esto primero en mi consulta y en ese caminar empiezas a detectar a otras mamás que dices, es mi espejo. La pobrecita está igual que como estaba yo. Y entonces eso fue lo que de una forma hice empatía, ¿sabes? Al final del día, como dicen en inglés, you have to walk the talk. Tienes que vivir con el ejemplo, ¿no? Entonces hice yo esa empatía y dije, a este sector de las mujeres, las madres que trabajamos, pienso y siento todavía ahora que estamos como muy descuidadas, ¿no? De nosotras se esperan muchísimas cosas porque nosotras mismas nos lo autodemandamos. pero a veces podemos estar realmente sufriendo y nadie se da cuenta. Por eso me interesé.
Es como un descubrir. Ya tenías tú una profesión que te exigía mucho tiempo y es una profesión también dura. A mí me tocó también trabajar en un hospital y yo veía cómo y se especializaba en la pediatría. Uh-huh. Y pues es todavía más difícil, ¿no? Todo lo que se lleva emocionalmente cuando se trata en la medicina a los bebés y a los niños. Entonces, este autodescubrimiento que tú vas teniendo desde tu propio estilo de vida, te diste cuenta de que algo estaba generando que no compatía pues con todo lo que estaba, lo que tú querías hacer profesionalmente. Y pues también eso le pone muchas trabas pues a la profesión, ¿no? Al final de cuentas. Se me hace súper interesante esto, Claudia, porque ojalá que todos los profesionistas fuéramos igual, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con lo académico, la enseñanza académica, sino entender que la profesión también se va autodescubriendo para ver la manera en la que nosotros podemos servir mejor. Claro. Y siento yo que eso es lo que tú hiciste y te llevó precisamente a decir, bueno, tengo esta profesión de la pediatría, pero también por experiencia personal puedo ser empática con las mamás de mis pacientes, porque así ya puedo tratar todo en conjunto, ¿no?
Sí, y de hecho, o sea, era esta como toparme contra la pared, ¿no? Yo pienso que uno de los sentimientos que el ser humano enfrenta con más dificultad es la incongruencia. Cuando no eres congruente, cuando eres una persona que quiere ser congruente y no eres congruente, se siente muy pesado en el alma, ¿no? Entonces yo me sentí incongruente porque decía, a ver, espérate, pero a mis hijos, a mis propios hijos, no los estoy atendiendo. Entonces, ¿cuántas personas estarán en una situación como la mía? Yo, en lo personal, yo, Claudia Vega, decidí hacer un cambio, o sea, seguir trabajando, seguir ayudando, pero en otro contexto. Me explico, porque te voy a decir algo. Pediatras, afortunadamente, muchos, pero la parte del alma, la parte de la conducta, la parte psicológica, a veces queda muy pobremente atendida. Entonces yo decía, ¿cuántas de estas mamis corren al doctor cuando el niño tiene fiebre? Pero ¿cuántas de estas mamás no están conscientes de que a través de sus actitudes bajo estrés, de sus ausencias por el trabajo, se está generando otra cosa que a lo mejor no da fiebre, pero al final duele en el alma, ¿no? Entonces, y esto que decías, Diego, afortunadamente también, digo, mi carrera que ejercí durante todos esos años me permite ver como el contexto global, ¿no? Muchas veces los niños se enferman por un tema emocional y ahí queremos andarles dando pastillitas o jarabitos y resulta que no, que hay algo en la dinámica de la familia que hay que atender.
¡Ay, qué fuerte! ¿No? Ahora que lo vemos de esa manera, pues es más fácil curar una fiebre, un resfrío, que uno detectar cuál es ese problema en la dinámica y luego a ver si se atiende, porque cuando hablamos, pues a fin de cuentas, de llevar terapia, de llevar un proceso pues de autocuidado, pues solemos poner resistencia. Uno, por las ideas que podamos tener personalmente, y otro, pues nuestro entorno, ¿verdad? De que no somos una cultura tristemente todavía de que si vamos con psicólogo, psiquiatra, terapeuta, pues es como que ¿para qué vas? ¿Para qué tiras el dinero? Entonces, en tu experiencia, ¿qué tan común cuántas mamás o qué tan común es que hay esa renuencia en las mamás, aunque estén a gritos pidiendo ayuda? No sé si me doy a entender.
Sí, totalmente.
Pero que digas, ay, pues aquí vengo, pero igual con una plática tengo, ¿no?
Sí, que no lo ven como un proceso, ¿no?
Exacto, que a ver, dime las frases matadoras.
Creo que es muy, muy buena pregunta y te la voy a contestar creo que en dos etapas, ¿no? La primera es, yo podría decir que cada vez es menos difícil, o sea, cada vez hay más aceptación, cada vez hay más conciencia con todo esto, el tema de las emociones y demás. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia y también los mismos profesionales de la salud lo hablamos más. Entonces, me han llegado pacientes que vienen referidas por otros médicos, por ejemplo, que específicamente es el doctor me dijo que lo que yo tengo es estrés, o el doctor me dijo que el niño tiene ansiedad, o el doctor me dijo que el niño tiene rasgos de depresión. Entonces ya lo vienen buscando porque también los profesionales de la salud hemos ido girando hacia ese ángulo donde anteriormente no éramos, nosotros mismos no lo proponíamos, pues. Pero por otro lado, a través de los cursos que doy, por ejemplo, te puedo decir que hay una gran audiencia, ¿no? Llegan muchos a los cursos, pero ya a la hora de decidir dar el paso, es un porcentaje pequeño. Quizá de una totalidad, a lo mejor menos de un 5% están listas. Ahora bien, también es cierto que para llegar a un proceso terapéutico, independientemente de, o sea, la persona, si eres mamá, hombre, mujer, no importa, tienes que estar listo. O sea, tienes que tener ese sentimiento de que necesitas hacer algo. Si alguien, te digo porque frecuentemente a través de Facebook, frecuentemente me entran mensajes o también por WhatsApp que dicen como, oye, doctora, tengo una hija que me gustaría que viera en terapia. O doctora, mi cuñada, bla, 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 ¿no? Y yo les digo, el día que tu hija, tu cuñada, tu prima, tu sobrina o tu mamá quiera, ese día platicamos. O sea, a mí no me interesa ganar por cobrar por una cita, porque sé muy claramente que tiene que ser la persona la que viene decidida a buscar la ayuda, porque en el proceso puede haber dificultades y no siempre estamos listos.
Siento yo con esto último que nos dices, Claudia, que inclusive puede llegar a ser un tipo de violencia, ¿no? Hacia la persona, decir, oye, pues es que tú requieres terapia. Por ejemplo, yo a veces así lo siento con mi mamá, porque sí le digo, mamá, estás bien loca ya, necesitas atenderte, ¿no? Claro que esa es la dinámica que yo tengo con mi mamá, pero en el fondo, pues sí tiene así como que le quiero picar, pues para que se anime a la terapia. Estoy hablando de mi mamá, es una persona de 65 años ya. Uh-huh. Ya está por recibir su pensión. Es ella, la de AMLO, pues sí, papita, estaba muy contenta por ese suceso en su vida. Y obviamente yo lo traigo a colación porque estamos hablando de generaciones diferentes. Ahorita tú nos decías, ya hay más conciencia y aceptación por parte de las mujeres que requieren este proceso, ¿no? De entender la salud como mente y cuerpo. Y trabajar a través de ello. Pero también hay diferentes generaciones de mujeres que, por ejemplo, ahorita estamos hablando, por lo que entiendo, Claudia, tú me corregirás, te dedicas más o te enfocas más con las mamás trabajadoras en una edad que decimos, pues, activas laboralmente, ¿no?
Así es.
En cuestión de las mamás más adultas, como en el caso de mi mamá, yo tenía esa pregunta muy personal, pero yo creo que igual a muchas personas nos toca la respuesta. También llegan un proceso diferente en que quizás ya no estén proyectando su vida laboral, que ya no tienen hijos chiquitos como yo, aunque seamos tan latosos que nos queramos todavía ahí seguir alimentando de la chichi de la mamá. Pero ¿cómo se lleva ese proceso en esa generación ahora diferente también para, no sé si esté bien dicho, o sea, lo más correcto decirlo, pues para empoderarlas también en ese último proceso de su vida de maduración?
Bueno, primero que nada, corrigiendo, sí, trabajo con mujeres y con hombres a nivel de proceso terapéutico, ¿ok? Y trabajo con adolescentes también. En este momento ya no trabajo con niños, yo soy terapeuta que trabaja con niños y adolescentes, pero a raíz de la pandemia, el trabajo con niños es presencial. O sea, porque la forma como yo estoy entrenada es a través de actividades, a través de observarlos. Entonces, a nivel online, pues la verdad no lo considero lo mejor con los pequeños. Me enfoco con mujeres profesionales a través de mis cursos. Entonces, nada más haciendo esa aclaración. Ahora, te voy a decir algo. Cuando te escuché decir es una forma de violencia o como mi mamá que lo necesita, te voy a decir algo que decimos en terapia gestal. El problema es de quien lo ve. Entonces, si de pronto nosotros en nuestro entorno decimos él, ella, fulanito necesita terapia, es interesante, ¿no? Porque sí, y como, ¿por qué quieres que cambie el otro, no? Esta incapacidad.
Porque es lo más fácil, Claudia, obviamente.
Ah, bueno. Ahora
yo estoy tratando de ser práctico.
Sí, yendo a la pregunta original, la verdad te voy a decir algo. Desde mi óptica, desde mi experiencia, desde mi compartir con colegas, nunca es tarde, ¿sí? Sin embargo, entre mayor sea la persona, si la persona no tiene ese deseo de hacer cambios o, repitiendo la frase de hace un momento, no ve el problema, difícilmente busque ayuda. Ya te estoy hablando de los 65 para arriba, de los 70 para arriba, no es lo común, pero he atendido en terapia personas de esta edad, a lo mejor no de 65, pero sí como de 62. Entonces, ¿de qué depende? Volvemos a lo mismo. Va a depender de que la persona sienta esa necesidad, ese deseo de trabajar en sí mismo. Y si la persona lo siente, lo desea, lo piensa como algo que le es benéfico, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde, independientemente de la etapa. No, la verdad, esto de empoderarlas, más que nada sería como prepararnos, porque siempre estamos creciendo, Diego. Siempre estamos creciendo, siempre estamos... Bueno, cuando tenemos esa óptica, ¿no? Dicen que cuando uno piensa que lo sabe todo y que su verdad es la única, en ese momento empieza a morir, porque deja uno de crecer y de aprender. No sé si respondí tu pregunta.
Sí, perfectamente. Y fíjate en esto nada más, así para no ahondar mucho, pero sí da muchas ideas, porque se necesita aclarar muchas veces de lo que creemos o de lo que socialmente hay en el colectivo, ¿no? De lo que vamos pensando como sociedad. Y aterrizar las cosas, ahora que tenemos la fortuna de tenerte con nosotros, Claudia, que sabes que eres profesionista en esto, pues sí nos aterriza muy bien las ideas, ¿no? Porque a veces queremos pedir ayuda, pero no sabemos a quién, cómo, dónde. En todas esas preguntas nos las queremos saltar y terminamos llegando con chamanes y pasándonos huevos.
Oye, yo sí creo en la limpia del huevo. No te creas, no.
Pues en otro episodio.
Bueno, adiós. Adiós.
Gracias por estar con nosotros, Claudia.
Oye, Claudia, ahorita que estabas mencionando como algo así, dijiste como que una frase o dicho en lo que es Gestalt, me surge la pregunta, ¿qué es o qué significa o cómo es este proceso o este tipo de terapia? Ahora sí que en ese aspecto estoy muy verde, ¿no? Pues sé que existe. Uy,
bueno,
pero...
la verdad que sinceramente nos llevaría a otro programa, pero es una de las escuelas de psicoterapia. Hay distintas escuelas de psicoterapia, ¿ok? Y la Gestalt, bueno, es una de las escuelas que se engloba dentro del humanismo. Entonces es trabajar en la persona, tiene distintas técnicas. Hice alusión a la frase porque fue una de las frases que aprendí durante la maestría y me hizo mucho clic, y es que es cierto. O sea, a veces, y lo veo yo mucho como profesional que atiende familias, porque muchas veces el ejemplo clásico, llegan las mamás, ¿no? Por un tema conductual de un niño, y literalmente a veces se percibe casi, casi como, traigo el carro al mecánico, arréglemelo. Y cuando uno dice, se da cuenta, uno que está acá atrás dice, a ver, espérame tantito, para empezar, la familia es un sistema, y si tú estás viendo el problema, por eso hago alusión a la frase, es que el problema también lo tienes tú, ¿no? No, el problema, y como digo, el niño puede ser el marido, ¿no? ¿Cuántas mujeres llegan buscando que arreglen al marido o que arreglen a los padres o que cambies? Es esta parte de buscar responsabilizar afuera. Pero contestándote, es una de las escuelas de psicoterapia y tiene sus formas muy particulares de trabajar en el proceso terapéutico.
Bueno, también ahí teníamos la pregunta de estos cursos que tú estás diseñando para mujeres profesionistas. No sé si quieras compartirnos un poquito de qué haces en estos cursos.
Bueno, para empezar, me apasiona, me emociona que me lo preguntes. Bueno, lo que yo hago en estos cursos es pues tratar de ofrecer un espacio, ¿sabes? Donde primero que nada las mujeres sientan esta confianza de poder hablar de lo que viven, entendiendo como mujeres profesionales todo el estrés que puede acumularse, la culpa es una de las emociones muy prevalentes, porque todas las madres que amamos a nuestros hijos, que somos la inmensa mayoría, gracias a Dios, solo que tuviéramos una situación patológica mental, la inmensa mayoría ama a sus hijos, pues de pronto podemos sentir culpa por no estar ahí y sentir que estamos ausentes y pensar que nos estamos perdiendo de momentos, ¿no? Y todo lo que esto puede generar. Entonces, en mis cursos es ofrecerles este espacio, primero que nada para tomar conciencia y aceptar eso, ¿sabes? O sea, permitirnos ser vulnerables en una sociedad que siempre está esperando lo mejor de ti mismo todo el tiempo. Y que si no eres consciente y compras este constructo, compras esta idea, pues vas por la vida sintiéndote que no eres suficiente y que algo está mal contigo siempre. Y eso, a la larga, a quien afecta es a lo que más amamos, a nuestros hijos. Si nosotras no estamos bien, esa es la premisa. Si nosotras no estamos bien, difícilmente vamos a dar lo mejor de nosotras y eventualmente eso repercute en la familia. Entonces, como yo siempre les digo, lo hago porque me encanta, porque me apasiona, porque es algo, pues, mi misión profesional, pero el fin último son los niños. porque yo creo que si los padres de familia, no solo las mamás, yo trabajo con mujeres porque ahí me llevó la vida, lo elaboro en un momento, pero el fin último son los niños, porque estoy convencida de que si creamos hogares sanos, esa es nuestra forma de aportarle a este mundo que tanto necesita un poquito de conciencia y de amor. Trabajo con mujeres porque inicialmente mis cursos eran para ambos, para padres. Se llamaba Padres Conscientes, pero siempre llegaban casi, casi puras mamás. O sea, el porcentaje, yo creo que llegaban, no sé, el menos, no sé, el 2%, si bien me va, eran, llegaban en pareja. Entonces dije, a ver, pues si me espero a que lleguen los padres, aquí se me puede ir la vida.
Cabe poner en contexto que yo estoy ahorita tomando un curso con Claudio, okay. Un curso taller. Entonces sí, qué bueno que pues que nos platicaras un pues cómo va la dinámica de estos cursos, Claudia. Y es que ahorita que nos empezaste a contestar, que dijiste pues es crear un espacio para las mujeres, para las mamás, y qué importante, o sea, me hizo ruido porque nosotras mismas nos ponemos la vara alta, como que nosotras mismas nos pues la culpa, ¿verdad? Aquí va a entrar. Si no estamos al 100 en todos los roles, pues sentimos que estamos fallando y pues uh-huh. Ese espacio seguro a veces no es el mismo hogar, o sea, porque sentimos luego, o al menos así me pasa, de que bueno, pues te van a juzgar ahí mismo en tu entorno, porque si dices, ay, ya me cansé, ya que alguien se ocupe de Emilia, o ya que alguien me bañes, pues sí, no falta a veces el comentario de pues si ya sabía, ¿no? O sea, pues yo sí, no es queja, pero soy humano, me cansé a fin de cuentas. Entonces sí es importante empezar, aunque sea de ahí en cursos, de tener este espacio, visibilizar la importancia de atender las emociones y de igual uh-huh. manera pues expresarlo sin temor, porque a fin de cuentas una emoción reprimida pues se nos va a desbordar.
No, es que así es, y de hecho de esa frase última que dijiste parte todo, ¿no? Si tú por ejemplo que estás viviendo ahorita, estás teniendo este curso conmigo, si te fijas las áreas que cubren es justo lo que se afecta por no saber encauzar nuestras emociones. ¿Qué se afecta? Bueno, primero que nada, vivimos bajo estrés y el estrés tiene sus repercusiones físicas, ya lo hablamos, ¿no? Todas las itis, las colitis, las gastritis, las dermatitis, todas las enfermedades del cuerpo que son propiciadas o favorecidas o potenciadas por el estrés. ¿Qué más se afecta? Nuestro autocuidado. Cuando estamos tan rebasadas, tan llenas de cosas, nos ponemos en lo último, allá, al final de las prioridades. ¿Qué más se afecta bajo estrés emocional? Nuestra comunicación. Y entonces terminamos expresando lo que necesitamos cuando explotamos, por ejemplo. Nos guardamos las cosas, aquello que queríamos decir no lo decimos, ¿sí? Y sale lo opuesto. Entonces, si te fijas, son las herramientas, yo contestando a Diego o complementando la respuesta anterior, trabajamos a través de mis cursos estas áreas, el autoconocimiento, el autocuidado, pero de verdad hacer un plan para que lo lleves a cabo, la comunicación consciente, cómo criar, la crianza se afecta. Porque una mamá estresada, un papá también, ¿qué hacemos bajo estrés? De pronto salen los demonios por la boca, ¿no? Entonces todo esto es lo que yo trato de compartir, de que ellas, las mamis, puedan tomar esta conciencia, y evidentemente todas esas herramientas las puede compartir con su esposo. Si el esposo quiere y está dispuesto, ahí está el material, véalo usted, señor. También le puede beneficiar. Y entonces también trabajamos el tema del tiempo y de la organización, porque cuando estamos tan saturadas de cosas, ¿no? No sé si te ha pasado, Diego, tú, Diego, que eres hombre. Dime sí o no, no sé qué tan organizado seas, pero dime sí o no, cuando tienes una pila de cosas que hacer, de pronto te ofuscas y todo aquello que querías hacer, a lo mejor haces el 30%. ¿Te ha ocurrido algo así?
Sí, soy el ejemplo, el epítome de esa problemática mental. Cuando me veo sujeto al estrés de que tengo una pila y muchas obligaciones y todo eso, tiendo a como entrar el Diego inmaduro de que como que deja todo ahí tirado y no avanzo. Ajá, y postergo demasiado las cosas que tengo que hacer. Entonces sí, evidentemente es una problemática que yo vivo. Sí. Como Diego, como hombre.
Exacto. Entonces, todo eso es lo que yo trato de, a través de este programa, de estos programas, ayudarles, pues, porque como yo les digo, ojalá a mí me hubieran ayudado así tan puntualmente cuando hace, ¿qué? 2010, 2008, pues era un costal de neurosis.
Y yo tengo el comentario ahora en las noticias que van saliendo acerca del mundo. Como que siempre decimos, ahora está peor el mundo que antes, ¿no? Pero bueno, no nos tocó vivir otras experiencias, no sé, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra, lo que sea. Pero a nosotros nos está tocando vivir un caos también en el mundo, en el que estamos cada vez, pues también experimentando la falta de empatía de las personas, de que estamos constantemente como en estado de alerta, y ese estado de alerta nos lleva a ser muy violentos entre nosotros. No es como yo lo recuerdo, ¿no? De niño sí. Todos mis vecinos aquí donde yo vivo me conocían, y si yo me salía así de repente ya me devolvía al otro vecino, ¿no? Y ándale, ya se le salió el chamaco. Y ahora ya no existe esa dinámica de confianza entre los vecinos, aunque no sean tus amigos, ¿no? Como que ahora uh-huh. se declara mucho el aspecto así como que no, pues yo estoy concentrado en mí, yo estoy haciendo uh-huh. lo que me toca, yo quiero ser libre, que respeten mi libertad y todo eso, y se está perdiendo esta empatía. Entonces se me hace bien importante, porque ahorita tú lo decías, que a partir de lo que estás ofreciendo en estos cursos y con la terapia, estás abonando para que la sociedad pues vaya sanando este tipo de situaciones. Y las mamás son, me quiero enfocar en esto, las mamás son un ejemplo muy grande de una vida sacrificada, de olvidarse de sí mismas, de hacer lo posible pues por la crianza. Entonces, los hombres sí tendemos a ser más desobligados en ese aspecto, ¿no? Así como que si guardamos cierto dicho de que, híjole, no, pues es que yo no voy a sacrificar mi tiempo, mi dinero, y luego, pues bueno, sin hacer demasiada explicación en eso. Pero a lo que voy en esto, Claudia, sí batallan las mamás, yo supongo, en el hecho de soltar esa vida de sacrificio, ¿no? Es que el rol de la mamá tiene que ser sacrificado. Es que me tengo que olvidar de mis cosas. Es que mira, está uh-huh. creciendo. Ya cuando esté más grande, quizás entonces uh-huh. sí, ya le pongo yo más ganas a mí misma, ¿no? No sé si voy bien en ese análisis.
Totalmente. Y te agradezco muchísimo que lo pongas tan claro, porque es cierto. Una parte, y déjame hacer un paréntesis, si me lo permites. Cuando decías los papás somos o los hombres somos más de esta forma, la realidad es que sin juicios, o sea, sin tratar de emitir un juicio de valor, hay una parte que es súper linda. Me refiero a la parte que está descrita desde la antropología, o sea, estudiada científicamente, que tiene que ver justo con eso. Desde un punto de vista meramente antropológico, evolutivo, la madre es esa figura que entrega la vida por el hijo, por un tipo, simplemente por supervivencia, ¿no? Porque es la que lo alimenta, es la que vete a la mujer de Neandertalis y estas cosas pasaban, ¿no? Entonces, esto tiene esa explicación, y por eso es que hay cosas que solo las mamás sabemos. Cuando yo ejercía la pediatría, mi tarjeta, mi eslogan era: porque hay cosas que solo las mamás sabemos. Y esto no es por querer excluir a los papás, ¿sabes? Hay papás que son excelentes. Yo, bendito sea Dios, en casa tengo un marido que es un excelente padre. Pero hay cosas que son instintivas, ¿ok? Ese por un lado. Cerrando el paréntesis, hay un tema muy que tiene un peso cultural muy fuerte, que es esta parte de cómo se espera, y sobre todo lo veo en las sociedades latinoamericanas todavía, porque incluso aunque España hable nuestro idioma, o mejor dicho, nosotros hablemos el idioma de ellos, en Europa es distinto, en América, acá en este país, son distintos. Yo veo mucho. No puedo hablar de países como India y eso porque desconozco, soy ignorante al respecto, pero sí en nuestra cultura latinoamericana es mucho esta parte como matriarcal, ¿sabes? Como la mamá es la que cobija, la que arropa, y la cultura nos ha enseñado que si entonces fallamos o dejamos o no damos eso que se espera, como estar 100% con los hijos, entonces algo está mal, ¿no? Y es criticado, es juzgado. Eso es lo que yo observo desde afuera. Entonces, cuando una mujer trae este constructo y empieza a entrar en ese conflicto, porque ahora además ya no es que ahora ya no somos solo amas de casa, ya no somos solo amas de hogar, como dijera Odil. Ahora también trabajamos y entonces es donde entra ese conflicto. A ver, el día tiene 24 horas y entonces yo tengo que ser la mamá de este modelo, pero al mismo tiempo tengo que estar acá. Entonces cuesta soltar el control por un tema de identidad, por un lado. Y por otro lado, porque el control no es otra cosa que una inseguridad y un miedo disfrazado. Entonces es respondiendo, es una parte es la idea de ser la buena mamá a costa de un sacrificio, porque eso me lo han dicho textualmente mujeres con las que he trabajado. Y la otra es este miedo a que nadie lo va a hacer como lo voy a hacer yo. ¿Sí me explico? Entonces, por un lado, por otro lado, muchas veces vamos viviendo como vivimos, movidos por un miedo. El tema aquí es que si no nos volvemos conscientes de esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pasa que terminamos desgastadas, terminamos emproblemadas. ¿Cuántas de nuestras relaciones de pareja, hablo de mujeres que han tenido este tipo de estreses y de fracasos, no tendrán que ver por un estrés que no supieron expresar a tiempo, por sentirse cansadas, por sentirse en segundo término, por ejemplo, o en tercero o en cuarto? No sé si hace sentido lo que estoy diciendo.
Sí, pues precisamente. Exacto. Es que por eso iba mi comentario, porque en un mundo tan caótico resulta a veces que a quien le cargamos más el peso en la espalda es a la mujer y específicamente a la mamá, ¿no? Uh-huh. Que es así como decías tú, la queremos responsabilizar o ellas mismas se quieren responsabilizar de todo lo que está alrededor, ¿no?
No, sí, cuando por ejemplo un niño se accidenta o algo, no es qué le pasó al niño, cómo está el niño, es y la mamá dónde estaba, ¿no? Luego nos vamos con el así, y la mamá dónde estaba, así como si fuéramos omnipotentes, omnipresentes y omnitopoder. Bueno, no existe esa palabra, pero pues sí, ¿verdad?
Omnipotentes. Pues pero sí. Fíjate una cosa, yendo al tema que decías, al mundo le falta, bueno, cuando hablabas de esta como decadencia en los valores, esta falta de empatía, esta violencia que estamos viviendo. Sin ser experta en la materia, yo te puedo decir que yo en lo personal pienso, yo Claudia Vega pienso, que la historia de la humanidad va por ciclos, ¿no? La primera vez que este pensamiento entró en mi cabeza no fue ni en una conferencia, ni en una clase, ni leyendo un libro. Tuve la oportunidad en París, al Louvre. Y cuando estaba en la sala de las pinturas, lo comparto por lo que impactó a mí, estaba en esa gran galerón de pinturas, ¿no? Entonces empecé, yo soy de las que si voy a un museo me gusta realmente ver, ¿no? Aunque me tarde 4 horas. Y entonces estaba yo caminando y viendo las pinturas casi creo que desde antes de Cristo y demás. Y notaba yo mientras avanzaba a través del tiempo que siempre eran etapas, como etapas de decadencia, ¿sí? Etapas de renacimiento, etapas de gran florecimiento y otra vez la decadencia. Y lo ves en las obras de arte. Se ve la guerra, la muerte, la prosperidad, el amor, la abundancia, la recaída. O sea, y decía, mira, o sea, eso fue lo que, ya, caray, somos los mismos seres humanos a través de la historia de la humanidad. Entonces, no, repito, yo no soy experta, ni soy socióloga, ni soy antropóloga, soy un simple ser humano que observa. Y pienso que lo que estamos viviendo es un reflejo de una pérdida de valores. ¿Y por qué me atreví a traerlo de vuelta a la conversación? Porque yo pienso que ciertamente, y yo soy una mujer profesional y soy orgullosa de ello, pero sí me atrevo a decir, y no quiero aquí polarizar, pero pienso que en esto de querer tener los mismos derechos que los hombres y estar a la par de ellos, se nos ha olvidado que tenemos diferencias. Y que esas diferencias nos enriquecen y que los niños necesitan a una mamá y a un papá y que hay cosas que son del padre y hay cosas que son de la madre y eso no nos hace menos importantes. Entonces, pienso que esto es realmente algo a tomar en cuenta porque salir del hogar a buscarse el chivo, el título, el puesto, el dinero, el reconocimiento, lo que tú quieras que sea la motivación, está pasando una factura a nivel mundial. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio para poder ser esas mujeres desarrolladas, felices, realizadas, pero que no se olviden de la tarea más importante del ser humano, que es formar a otro ser humano.
Sí, está para todo un caso de estudio, obviamente todo esto, ¿no? Es importantísimo reflexionarlo. Y por eso qué padre, Claudia, que tenemos esta conversación contigo. Te agradecemos enormemente. Ya por cuestión de tiempo también vamos a tener que ir cerrando la conversación, pero como siempre les decimos a nuestros invitados, esperemos que no sea la última vez, que en otra ocasión podamos abundar en otros aspectos que nos quedaron ahorita, así como pues ya encendidos, ¿no? Guapita, ¿cómo te sientes?
Pues yo, adelante, Claudia, querías.
Yo solamente quiero decir una cosa antes de cerrar.
Sí.
Habiendo dicho todo lo dicho, la figura paterna es muy importante.
Sí.
Y esto no se trata de que el hogar tenga que ser una responsabilidad más de la mamá. O sea, quiero ser muy clara en eso. Como lo dije hace rato, trabajo con mujeres por lo que ya comenté, pero definitivamente esto, la crianza, es un trabajo en equipo, es un trabajo de dos.
Exacto.
Y es un trabajo donde creo yo que quizá aquí el rol de la mamá sea, además de lo que hace con el hijo, si la pareja no se está alineando por la derecha, abordar estos temas y dejarles saber desde el amor, con compasión, con empatía, con respeto, lo importante que es el padre en esta situación. O sea, en esto de querernos diferenciar como mujeres y hombres y al mismo tiempo es que es un poco paradójico. Quiero ser igual al hombre, pero entonces estoy observando simplemente las diferencias, lo que él hace y lo que yo no hago y bla, bla, bla. Creo que es esta parte de encontrar los puntos en común y ambos dar lo mejor para que esos niños sean niños sanos, empáticos, que no usen la violencia, sino que construyan en lugar de destruir. Era todo lo que quería decir.
Pues súper cierre, súper forma de englobar tu objetivo como psicoterapeuta, tu objetivo con estos cursos que, o sea, a fin de cuentas, el objetivo es pues que la niñez, que nuestros niños tengan una niñez, una infancia hermosa, divina, o sea, para que en el momento sean pues adultos, responsables, conscientes y sepan manejar sus emociones. Claudia,
eso es.
Para las personas que nos están escuchando, que se interesen en consultar contigo o unirse a alguno de tus cursos, ¿dónde te pueden localizar o tus redes sociales si gustas compartírnoslas?
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Doctora Claudia Vega, DRA.ClaudiaVega, o también pueden mandarme un mensaje si así lo consideran a Claudia, un email a claudia@conscientemente.mx. Ahí estoy a la orden. Y si en un momento dado quisieran mandarme un WhatsApp, mi número sigue siendo número mexicano 6691473632.
Excelente, pues nos vamos a dar a la tarea aquí de poner esa información en la cajita de la descripción. Ahí ya me sentí influencer.
Lo somos.
No tenemos influencia ni entre nosotros, guapita, imagino. Claudia, maravilla. De verdad, es un honor haberte tenido aquí, como vuelvo a repetir, ¿no? Ojalá no sea la última vez. Pues ya viviste la experiencia de Verbium, tú también. Es un podcast que nosotros estamos haciendo porque queremos generar conversación y es algo que lo decimos en cada episodio. Recordarle a quienes nos escuchan que hace mucha falta también en el mundo saber dialogar sin polarizar. Esa es la parte esencial de hacer este podcast. Gracias por habernos atendido en tus muchas ocupaciones, pues este tiempecito para esto. Ojalá que quienes hayan escuchado ya este episodio también pues tengan la oportunidad de seguir la conversación en sus casas y que lleguen, si así lo consideran necesario para su propio desarrollo, pues que lleguen contigo, Claudia, porque...
Ay, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Y sí, no hay mayor muestra de amor propio que empezarnos a cuidar desde el autoconocimiento. Sí. Lo aprendí hace poquito.
Gracias, chicos, y gracias por este trabajo que hacen tan bonito. Gracias.
No, al contrario, pues muchas gracias, Claudia, y pues aquí estamos y pues te mandamos un beso.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Agradecemos nuevamente a la doctora Claudia. Ya vamos ahí a poner los datos que hace un momento nos dio. Y a todos ustedes les mandamos un abrazote y un besote y les deseamos lo mejor de lo mejor. Adiós.